La hiperpotasemia, lo más temido por los enfermeros de diálisis, los lunes y los martes son terribles, puesto que el paciente ha pasado 2 días seguidos sin dializarse. La causa más frecuente de una hiperpotasemia va a ser evidentemente una insuficiencia renal aguda generalmente y sobre todo la insuficiencia renal crónica, pero también puede aparecer hiperpotasemia en grandes quemados, aplastamientos, traumatismos graves, cuadros de hemólisis por rotura de la hematía. Como sabéis, la hiperpotasemia es el principal ion intracelular, está dentro de la célula, no se mueve de ahí. En el caso de que salga en alguna de estas situaciones, es cuando nos encontramos con cuadros de hiperpotasemia, que también pueden ser situaciones muy severas, un trastorno potencialmente mortal, tenerlo en cuenta, y debe tratarse de forma precoz y eficaz. Y el que aparezcan alteraciones en el electrocardiograma, ya estamos hablando de una emergencia, hay que correr, hay que actuar en función de lo que pase y en función de lo que vayamos a hacer. Como decimos, es un trastorno que puede provocar la muerte, debe tratarse de forma precoz y eficaz. Y si vemos alteraciones en el electro, corre, emergencia, ya que en cuestión de minutos nos podemos encontrar con una arritmia fatal que desencadene en la muerte de esa persona. El tratamiento va a estar enfocado básicamente a antagonizar los efectos cardíacos de la hiperpotasemia con ampolla de gluconato cálcico, a promover el desplazamiento de ese potasio que no tiene que estar fuera de la célula sino dentro de la célula y al mismo tiempo forzar su eliminación en el menor tiempo posible. La administración de gluconato cálcico es la primera medida terapéutica ante un paciente que tenga manifestaciones en el electrocardiograma. Si bien hay que tener en cuenta que el gluconato cálcico no nos va a disminuir el nivel de potasio, pero sí va a proteger a ese músculo miocárdico para no dañarlo. Esto se añade gluconato cálcico, pero tenemos que seguir haciendo cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, salbutamol bien nebulizado o intravenosa y la típica perfusión de insulina más menos glucosa. Digo más menos glucosa porque en pacientes diabéticos no se va a utilizar glucosa y en pacientes no diabéticos sí. Son las primeras intervenciones de primera línea que según todas las guías de práctica clínica son las más efectivas. Como bien digo, si el paciente presenta una hiperglucemia se va a administrar solamente la insulina, ya que la administración de glucosa podría incluso porque se hace solamente para evitar la aparición de hipoglucemia. Si la hiperpotasemia es muy grave o si existe insuficiencia renal o si las anteriores medidas no funcionan, a veces es necesario recurrir a la diálisis. La hemodiálisis es el método más seguro y eficaz y se debe de usar como prioritario en pacientes con insuficiencia renal crónica o en casos de insuficiencia renal grave. En aquellas personas que no tengan insuficiencia renal, podemos empezar administrando diuréticos, que es la mejor opción para eliminar potasio. Suelen utilizarse diuréticos de ASA por su mayor potencia, a los que se le pueden sumar otros diuréticos proximales o distales que potencien su acción. Y está muy extendido la resina de intercambio catiónico. Aquí sí tengo que deciros yo que la resina de resin calcio, que todos conocemos, bien por vía oral o bien por vía rectal, en forma de edema, que se le pone a todo paciente que entra con una hiperpotasemia por urgencia, pues debo deciros que esto funciona, es bastante lento y empieza a hacer efecto a la hora o a la hora y media. Con lo cual, la mayoría de los manuales dicen que esto no sirve en principio para el tratamiento de una hiperpotasemia aguda, aunque la práctica lo hagamos y no esté mal hecho, pero quiero que sepáis que esto funciona después. En caso de un paciente que esté en diálisis y que aparezca de urgencia un domingo, pues porque se ha pasado con una comida o con una cena y ellos saben perfectamente los signos que deben de identificar para alertar y para saber que se han colado con el potasio y que acudan a urgencias porque corren peligro su vida, con estos pacientes lo mejor es no perder el tiempo, llamar directamente a nefrología y practicar una diálisis de urgencia sobre la marcha. En la siguiente diapositiva os muestro un electro. Las manifestaciones son principalmente trastornos de la conducción cardíaca y de la función neuromuscular, ¿vale? El electro es la mejor herramienta que tenemos para valorar cómo es de tóxico la cardiotoxicidad que ha provocado ese potasio. Con concentraciones alrededor ya de 6,5 miliequivalentes de potasio van a aparecer una onda T picuda, muy característica del electro, y por encima de 7 se va a empezar a prolongar el intervalo QR. y va a converger con la onda T y va a empezar a formarse una onda sinuosa. La vamos a ver después en otro electro. Pero es fundamental recordar que cada persona es un mundo, cada persona tiene una fisiología diferente, cada persona es diferente, y esto es una clasificación académica. No podemos decir entre esto y esto sucede esto. Hay gente que yo he visto entrar con 9 de potasio sin ninguna alteración a nivel del electro, y personas que con 5 ya presentan arritmias. La debilidad muscular también afecta, aparte del electro, como hemos dicho, a la función neuromuscular. Van a aparecer parestesias, debilidad muscular e incluso parálisis flácida. La debilidad muscular proximal es un síntoma clave que no debe hacer descartar la presencia de hiperpotasemia, especialmente si existen factores precipitantes. Un paciente que esté en diálisis, que nos llega diciendo que las piernas no pueden, que no pueden con sus piernas, que las piernas no le sujetan, como dicen aquí en Andalucía, ese paciente se ha colado con el potasio, no hace falta perder el tiempo, ni sacar analítica, ni esperar resultados, va directamente a diálisis. Os voy a mostrar un electro donde se ve muy bien, con una hiperpotasemia de 7,5, o sea, algo ya bastante ya peligroso, con una onda T picuda y muy estrecha, y todavía el espacio QR no está muy ensanchado. Pero la siguiente, ¿veis qué desastre de electro? Esto es con un potasio de 9,3, o sea, un potasio, podríamos decir, al borde, borderline, entre la vida y la muerte, ¿no? Un poquito más. Pues bueno, yo la hiperpotasemia más severa que he conocido y que está vivita y coleando fue una hiperpotasemia de 10,8 de un paciente en diálisis, y llegó con solamente, presentaba molestias de las piernas. Comenzamos la diálisis y tenía el señor un potasio de 10,8. O sea, imaginaros la capacidad de aguante que tiene a veces nuestro organismo, y que sepáis que con estos potasios ya tan exageradísimos y tan peligrosos se suelen observar una onda típica de estrecha. Evidentemente, conforme va aumentando esa cifra de potasio, el espacio QRS se va a ir ensanchando. Un espacio QRS ensanchado es una situación de muy peligrosa, ¿vale? En ese electro, como veis, la primera parte del trazado se puede interpretar incluso como una taquicardia ventricular, porque la onda se convierte en una ola. Y después vienen un par de latidos sueltos y vuelve ahí con un latido súper raro, con una onda T súper rara, no existen los espacios intermedios, y volvemos a una especie de taquicardia ventricular. Esto es típico de una hiperpotasemia, ¿vale? No a veces se puede confundir con una taquicardia ventricular. Pero bueno, vemos que hay ahí detrás dos latidos con una conducción normal, un QRS ensanchado por esta hiperpotasemia, y luego una taquicardia ventricular con diferente morfología. Y deciros que las muertes por hiperpotasemia suelen ser bien por actividad eléctrica sin pulso, se provoca también la sistolia, bradicardia, y algunas veces las muertes son por taquicardia ventricular.